Esta es la segunda parte del sermón titulado 14 cosas para ocurrir en profecía antes que llegue el fin. Bueno, continuamos revisando ahora con el número 5, el levantamiento de los reyes del norte y del oriente. Encontramos esto en Daniel 11:44. Porque el rey del norte va a terminar siendo el poder de la bestia. Él bajará al área, se encargará del rey del sur, y luego entra en la Tierra Santa, entra al templo y dice que él es Dios. Una vez esté allí, vayamos allí, leámoslo. Daniel capítulo 11, y comencemos en el verso 44. Daniel 11, en el verso 44, dice así: Pero noticias salidas del oriente y salidas del norte lo alarmarán. Entonces saldrá con gran furia para destruir y aniquilar absolutamente a muchos. Los reyes del norte son Rusia, Tibet, Mongolia, Corea. Los reyes del oriente, Japón, China, todo el suroriente de Asia e India. Encontramos que ellos van a desarrollar el más grande ejército que el mundo haya visto alguna vez. Recientemente leí un reporte que los chinos tienen un exceso de 70 millones de hombres sin mujeres para casarse. Entonces, usted debe mantenerlos activos en algo. Tienen ya un ejército hecho y listo, en crecimiento, porque los chinos sienten que los niños son más merecedores que las niñas. Y las niñas, a causa de la ley del aborto, y dado que no pueden tener más de un niño, ellos ven a los niños para que cuiden a los padres cuando sean viejos. Entonces mantienen a los niños. Ahora tienen un exceso de 70 millones de hombres. Entonces, ¿qué van a hacer con ellos? Un ejército listo y hecho. Cuando hablamos de los reyes del Oriente, veamos el final de la batalla que va a ocurrir aquí. Eso también va a incluir a Kazajstán, Uzbekistán y todos los países terminados en Stan, Afganistán, Pakistán. Irán estará involucrado en esto. Esto será inmenso. Aquí esto habla acerca del camino de los reyes del Oriente. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 9. Y leamos desde el verso 13. Apocalipsis capítulo 9, en el verso 13, dice así: Y el sexto ángel tocó su trompeta, y escuché una voz desde los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Dios, que dijo al sexto ángel, quien tenía la trompeta: Libera a los cuatro ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Entonces los cuatro ángeles, quienes habían estado preparados para la hora y el día, y el mes y el año fueron liberados para que pudieran matar a un tercio de los hombres. Una de estas veces voy a tener que ir a través de Apocalipsis y entender dónde habla acerca de matar a un cuarto de los hombres. Aquí ellos matan un tercio de los hombres. ¿Cuántas personas van a ser dejadas cuando comience el reino? ¿Quién sabe? Pero parece que probablemente va a ser cerca del 10%. Entonces, si hay 10 billones de personas en la Tierra, eso significa que quedará un billón. Sigamos leyendo. Verso 16. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Esto es un ejército que ocupará desde el río Éufrates todo el camino hasta el lejano oriente. Porque no puede tener toda esta cantidad de gente en un solo lugar. Todos de una en un ejército. Esto va a llegar en olas. Entonces, el poder de la bestia, sabiendo que una amenaza es esta, y cuando entra a la Tierra Santa para establecerse como el Mesías del mundo, entonces va a comenzar el ejército. Él va a hacer un ataque preventivo, como encontramos en la primera parte del capítulo 9, donde él tiene esta arma secreta que los inmovilizará por 5 meses. Luego comienzan a llegar. Una vez comienzan a llegar, no los van a detener. Esto es lo que arrolló a los Hei en Corea. Cuando los chinos entraron en la guerra, ellos tan solo tuvieron ola tras ola. No hubo fin para ellos. El levantamiento de los reyes del norte. Vea eso económicamente. Rusia. No vamos a hablar de la recesión actual, pero los rusos han construido grandes economías. China, Japón, suroriente de Asia e India. Todos ellos llegaron a ser potencias económicas. Y necesita esto para tener un ejército. Necesita esto para tener suficiente dinero para soportar un ejército, mantener todo el país funcionando, etc. Esto va a ser algo tremendo. El levantamiento de los reyes del norte y el oriente. ¿Dónde lo pondríamos en escala de 1 a 10? ¿Entre 4 y 5? Eso podría ser justo, tratando de balancearlo en 5. El comentario fue hecho. Con un ejército tan grande, considerando toda la tecnología que tenemos hoy, parece que vamos a volver a un ejército convencional. Todavía tiene que ganar guerras con la infantería, pero cuando los cielos se sacudan y la tierra se sacuda, ¿qué va a pasar con el posicionamiento global del que dependen todos los ejércitos de tecnología moderna? Entonces pongamos 5. El desarrollo de aquellos países va por la mitad del camino. Sigamos avanzando. Número 6. La caída de Israel. La caída de Israel no está hablando acerca de los judíos, está hablando de los descendientes de las 10 tribus de Israel. Veamos que esto se está desenvolviendo enfrente de nuestros propios ojos, como vemos las noticias que transpiran diariamente. Deuteronomio 28. Hemos estado allí muchas veces antes. La razón por la que hemos estado allí muchas veces antes es porque es tan aplicable a lo que está pasando ahora. Vayamos allí, a Deuteronomio capítulo 28, y leamos en el verso 43. Deuteronomio capítulo 28, en el verso 43, dice así: El extraño viviendo entre ustedes se levantará por encima de ustedes muy alto. Esto está pasando más y más. Acabaron de anunciar que San José es ahora la ciudad más diversa en California, con hindúes, pakistaníes, vietnamitas, chinos, sin decir nada de los latinos, la más diversa. Puede ir a muchos lugares y no escuchar más el inglés, y algunas veces incluso en la oficina de correos. Eso está pasando. Luego piense acerca de la reciente elección, y esto tiene también muchas manifestaciones. Sigamos leyendo. Y ustedes bajarán muy bajo. Estamos llegando a esa posición justo ahora. Tenemos ahora un presidente entrando. Algunos estarán enojados conmigo y a algunos les gustará lo que estoy diciendo, pero no obstante lo diré. Quien ha prometido que él va a recortar el ejército, él ha prometido que va a negociar y no a confrontar. Pero en realidad creo que van a confrontarlo terriblemente. Él quiere trabajar en cosas domésticas para agotar todo el narcisismo de los americanos hoy en día y gastar todo el dinero en ellos mismos, supuestamente para construir carreteras y puentes y cosas como esas. Entonces tendremos que ver qué pasa. Pero recuerde, los trillones de dólares que él va a usar en el gasto del déficit van a venir de nuestros enemigos. Si compran las notas de seguridad, estamos siendo derribados muy abajo. Es un proceso. Los rusos están especulando que Estados Unidos se desintegrará en 6 países. ¿Quién sabe qué pasará con esta recesión económica? Porque va a ser la peor que hemos visto o vivido a través de nuestros tiempos de vida. Rusia ya nos está retando con Venezuela y Cuba en el patio trasero. Un tejano en nuestra audiencia dijo que el primer país sería la República de Texas. Él debe saber, él vive allí. Tendremos que ver acerca de eso, pero el país ya está dividido, ¿cierto? Sí, en verdad. ¿Y recuerdan Mazatlán? ¿Saben qué es Mazatlán? Este es un movimiento de mexicanos y latinos para retomar el sur de California, Arizona, Nuevo México y el sur de Texas, llegando y poblando y expandiendo la población, usando nuestro dinero, usando nuestra asistencia social, tomando de nosotros. Entonces ellos se juntan. Entonces, en una emergencia nacional, si hay alguna clase de rebelión o algo que tenga lugar, habrá un plebiscito ordenado por las Naciones Unidas. Entonces ellos votarán y dividirán el país. ¿Qué pasará? No sabemos. Pero ¿cuál es el proceso? Leámoslo. Se levantará por encima de ustedes muy alto y ustedes bajarán muy bajo. Cuando dice que bajarán muy bajo, si quiere entender lo que realmente significa, vaya y lea el libro de Jueces y vea cómo cuando Israel dejó a Dios, aquellas naciones de alrededor los conquistaron y los hicieron esclavos. Con nuestra situación económica y cuánto debemos al resto del mundo, ¿cómo va a llegar esto? Recuerde esto, no minimice ninguna de las profecías. Como le gusta decir a algunas personas, bien, un tabernáculo estaría bien o un lugar santo dedicado. ¿Cree que los judíos se conformarán con eso? Nunca va a pasar. O como dicen, tal vez no será tan malo como lo dice la Biblia. U otro hombre dijo, bien, la forma en que necesita ver la profecía es tan solo ver aquellos países alrededor del Mediterráneo, porque ahí es donde la profecía está siempre centrada. Cuando lee el libro Apocalipsis, esto es todo el mundo. Cuando lee el libro Isaías, es todo el mundo. Vea maximizando, no minimizando, porque esto va a ser conocido por todos. Sigamos leyendo. Verso 44. Él les prestará y ustedes no le prestarán. Él será la cabeza y ustedes serán la cola. Esto es una completa reversa, ¿cierto? Sí, en verdad. Sigamos. Y todas estas maldiciones vendrán sobre ustedes y los perseguirán y alcanzarán hasta que sean destruidos, porque no obedecieron la voz del Señor su Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos, los cuales Él les ordenó. Y estarán sobre ustedes por señal y por maravilla, y sobre su semilla para siempre, porque no sirvieron al Señor su Dios con alegría y con regocijo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. ¿Hemos tenido la abundancia de todas las cosas? Como ninguna otra generación. El día de cuentas está llegando. Entonces, ¿dónde estamos con la caída de Israel? Diría 5.5, tal vez 6. Continuemos, número 7, el falso profeta. Están haciendo demasiado para desarrollar una religión mundial. De hecho, Tony Blair, quien fue un episcopalista durante el tiempo que fue primer ministro de Inglaterra, convertido al catolicismo y bautizado por el Papa, es ahora una cabeza de una fundación para unir a todas las religiones. Esto es, además de todos los otros, como dicen, unamos las religiones. Y todas las religiones son, y dicen, tengamos la regla de oro, llamémonos unos a otros y seamos buenos unos con otros, y no necesitamos ninguna otra regla. Si ese fuera el caso, entonces tendríamos una Biblia de una página. ¿Cuántas veces he advertido y predicado contra esto? Esto va a estar bajo la tutela del falso profeta, quien es mencionado 3 veces en el libro de Apocalipsis, en los capítulos 13, 16 y 19. Ahora, aquí hay algo para pensar, si este va a ser el Papa, el cual probablemente será. Todas las religiones del mundo son de Babilonia, y el oficio del Papa desde tiempo inmemorial va claramente atrás a Balaam, quien era el profeta de Petor. Y todo lo que tiene que hacer es tan solo entender que es tan solo una forma diferente de pronunciar Pedro. Y por supuesto, ¿sabía usted que el Papa envía saludos a los hindúes cuando tienen sus días santos? Tiene también al Dalai Lama. El hombre quiere creer que puede resolver sus propios problemas y la forma de vencer el mal es no admitir que hay mal alguno y no tiene leyes contra ningún mal. Entonces no habrá ningún mal, así es como lo hace. Vayamos y leamos en Apocalipsis capítulo 13. Y empecemos a leer en el verso 11. Apocalipsis capítulo 13, en el verso 11, dice así: Y vi otra bestia. Cuando tenía el programa radial, alguien preguntó: ¿Cree usted que Obama es el anticristo? Dije: No, no podría serlo. Sin embargo, algunos en la Iglesia de Dios están predicando que Obama es el anticristo. Yo dije, cuando lee la descripción, él va a decir que él es Dios. Obama no lo ha hecho aún. Se va a parar en el templo en Jerusalén y decir que todos deben adorarlo. Él no ha hecho eso aún. Él va a tener que gobernar sobre todas las naciones y familias e idiomas y lenguas. Pero él solo ha sido elegido para ser presidente de Estados Unidos. Entonces, él no es el anticristo. Entonces leamos acerca del falso profeta aquí. Leamos, verso 11. Y vi otra bestia, elevándose de la tierra, y tenía dos cuernos como un cordero, pero hablaba como un dragón. A menudo me he preguntado acerca de los dos cuernos. Un cuerno en profecía equivale a un rey o líder, ¿correcto? ¿Significa eso el Papa y el Dalai Lama? ¿Y qué haría eso para las religiones del mundo? Traerlas juntas como una sola. Y solo hay dos personas quienes son llamadas por el mundo su santidad, y son el Papa y el Dalai Lama. Y el Dalai Lama en muchos lugares en el mundo, e incluso aquí en Estados Unidos, es probablemente más seguido y amado que el Papa. Y además, él trae una espiritualidad de compasión, amor y consideración. Habla como un dragón, porque eso es lo que Satanás siempre dice. Tengamos amor y consideración. No necesita reglas, no necesita regulaciones. Lo que va a haber es esto. Todas las religiones empiezan a unirse más y más al quitar énfasis en la doctrina y enfatizar el amor, compasión y relación. Y todos van a decir, oh, eso es grandioso. Tan solo pare y piense hoy en día, si tan solo tuviera un grupo de personas del mundo y se para allí y lee los 10 mandamientos, casi nadie va a estar de acuerdo con usted en eso. Ellos no los quieren. Entonces, así es como va a llegar. ¿Qué acerca del último papa? Ya han hablado de un sucesor para el Papa Benedicto XVI, quien es Heir Ratzinger, cabeza del oficio de la doctrina de la Inquisición. Ups. Ellos cambiaron el nombre, pero no las tácticas. Y se están preguntando, ¿será un papa negro? Ya han empezado a presionar a un cardenal americano, el primer cardenal negro en Estados Unidos, para ser considerado para reemplazar a Benedicto XVI. ¿Por qué deberíamos creer las profecías de los católicos que dice que hay solo un papa por venir después que éste muera? ¿Qué pasa si otro viene y muere y su profecía falla? ¿Qué pasa cuando fallan las profecías de hombres y son entendidas para ser creídas por todos? Oh, bien, tenemos una nueva revelación. Eso es lo que el sujeto dijo, el que era uno de los dos testigos. Oh, la tribulación se suponía que debía haber comenzado hace 6 meses. Nunca pasó. Ahora él ha tenido una nueva revelación concerniente a eso, y la gente aún está siguiéndolo como animales. ¿Qué pasará entonces si esa profecía falla? En la escala, el falso profeta y combinar todas las religiones Probablemente estamos en 4.5. Sigamos, número 8. Debe haber un templo de Dios construido en Jerusalén en el lugar correcto. Ahora veamos aquí Apocalipsis capítulo 11, justo en la página siguiente. Esto también enlaza con los dos testigos, lo cual es el número 9 en ese sermón. El templo de Dios debe ser construido. Entendamos, ¿cuándo escribió Juan el libro Apocalipsis? Cerca del año 95 después de Cristo, 25 años después de que el templo en Jerusalén fuera destruido. Aquí tenemos esta visión dada a él y habla acerca del templo de Dios. Vayamos entonces a Apocalipsis 11 y empecemos a leer en el verso 1. Apocalipsis capítulo 11, comenzando en el verso 1, dice así: Luego el ángel me dio una vara de medida como un bastón, diciendo: Levántate y mide el templo de Dios y el altar y aquellos que adoran en él, pero deja fuera el patio que está dentro del área del templo y no lo midas, porque ha sido dado a los gentiles, y ellos pisotearán la ciudad santa 42 meses. ¿Por qué medir el templo si no está allí? ¿Por qué tiene que decir allí en 2 Tesalonicenses 2 que el hombre de pecado, el hijo de perdición, va al templo de Dios, el cual aún estaba cuando Pablo escribió eso en el año 53 después de Cristo? Y sin embargo, Juan escribe esto aquí después que el templo ha sido destruido y él debe medirlo. ¿Cómo sabemos que un templo ha sido construido? Este no será un lugar santo, tan solo dedicado, y tiene algo de agua rociada y un poco de polvo de vaca roja o las cenizas y las esparce allí. Y tiene un rabí o un cohen, quien es un descendiente de Aarón, quien designa esto un lugar santo. Si leyera los apéndices del Nuevo Testamento, tengo donde el templo será construido en Jerusalén. Eso será al sur de donde está el Muro de los Lamentos. Hay un arroyo allí llamado el Arroyo de Gihón, el cual está corriendo agua clara ahora. Este solía llevar agua muy sucia, barrosa. Cuando el templo vaya a ser construido, creo que el arroyo de Gihón va a fluir con demasiada agua, lo cual será una señal a los judíos de que el lugar para construir el templo está directamente encima, lo cual será al sur y apartado de la mezquita de Omar. Con el ecumenismo religioso, los musulmanes podrían vivir con eso, porque la mezquita de Omar no va a ser tocada o destruida. Lo cual, si intentaran destruir la mezquita de Omar, inmediatamente tendría a todos los musulmanes en el mundo en masa, viniendo al área de Jerusalén y destruyendo a cada judío que cayera en sus manos. No habría forma de parar eso. Eso no pasaría. Los judíos que piensan que eso es donde van a construir el templo están soñando, porque ese no es el lugar donde estuvo el templo. Pero tiene que ser construido, porque note aquí en Mateo 24. Hemos cubierto esto antes, pero vayamos allí y revisémoslo de nuevo. Esto llega a ser muy importante entender. Recuerde, cuando Jesús habló estas palabras justo allí, ellos estaban en el Monte de los Olivos, observando a través del valle Kidrón, justo al templo. Entonces, cuando él dice esto, vayamos allí, a Mateo 24, y leamos el verso 15. Mateo, capítulo 24, empezamos a leer en el verso 15. Dice así: Por tanto, cuando vean la abominación desoladora, la cual fue hablada por Daniel el profeta, de pie en el lugar santo, esto tiene que llegar a ser el cumplimiento de 2 de Tesalonicenses capítulo 2. El hombre de pecado, el hijo de perdición, diciendo que él es Dios. Luego tenemos esto. Una declaración en paréntesis. que tuvo que ser insertada allí por Juan, quien canonizó el Antiguo Testamento junto con Felipe y Andrés. Leamos. Quien lea, entienda. Cuando Jesús estaba hablando esto, él no pronunció esas palabras porque ellos no estaban leyendo nada. Él les estaba hablando. Juan tuvo que poner eso aquí. ¿Por qué razón? Para dejarnos saber que él sabía que el segundo templo fue destruido y él estaba midiendo el tercer templo en visión, sabiendo que un templo sería construido, pero él no sabía cuándo, porque ellos también entendieron que el año 70 después de Cristo no hubo ningún hombre de pecado que entrara al templo, como la abominación desoladora. Nunca pasó. De hecho, Tito ni siquiera consiguió ver la ciudad de Jerusalén hasta que ésta cayó, y entonces estuvo sorprendido de todas las cosas que habían tenido lugar. Tengo eso también en los apéndices del Nuevo Testamento. Entonces, un templo tiene que ser construido. Bien, calculando esto, esto tendrá un cumplimiento repentino, pero en una escala de 1 a 10, pongamos 4. Porque tienen muchas de las vestiduras para los sacerdotes y los levitas, y los implementos para los sacrificios, las suertes para el macho cabrío de Azazel y demás. Tienen todos esos listos. Pongamos entonces 5. Y sigamos. Número 9. Los dos testigos. Cuando los dos testigos entren en escena, eso probablemente tendrá lugar. Necesita escuchar el mensaje. ¿Quiénes son los dos testigos y Elías? El cual está disponible en nuestro sitio web. Todos ellos serán judíos. No vendrán de ninguna iglesia. Cualquiera que crea que los dos testigos vendrán de la iglesia, no entienden Zacarías 3 y 4. Los dos testigos probablemente comenzarán justo unos pocos meses antes de que el rey del norte vaya contra el rey del sur, y luego suba al templo y diga que él es Dios. Dios intervendrá y tratará con los judíos y los levitas en aquel tiempo. Entonces, escuche el mensaje. ¿Quiénes son los dos testigos y Elías? Esto no lo puede poner en una escala de 1 a 10, porque esto va a pasar repentinamente. Cuando pase, va a estar el templo, estará en funcionamiento, y cuando este es construido, puede poner la escala de los dos testigos probablemente en 8 o 9, y luego, de repente, estarán allí. Sigamos, número 10. Los laodicianos. Cuando di primero el sermón en el año de 1969, todos pensábamos que todos éramos filadelfianos y que los laodicianos no estaban ni siquiera en escena. Pero ahora la pregunta es reversada. Casi todas las iglesias de Dios son laodicianos. ¿Y dónde están los filadelfianos? Los que guardan pacientemente la palabra de Dios y aman a Dios y son celosos por Dios. Los laodicianos están en todo lugar. Entonces, en una escala de 10, es 10, sin duda. Sigamos, número 11. Los filadelfianos. Los filadelfianos están aquí en algún lugar, pero son difíciles de detectar, porque hay tantos que están involucrados en las políticas de la religión Iglesia de Dios en vez de servir a Dios con un corazón y mente pura. Avancemos, número 12. El odio a los cristianos. Cubrimos parte de esto, pero eso está desarrollándose más y más. Jesús dijo justo aquí en Mateo 24:9. Vayamos allá, leamos. Mateo capítulo 24, en el verso 9, dice así: entonces los entregarán a aflicción y los matarán, y serán odiados por todas las naciones. Atrás en el tiempo que Jesús dio esto, y que pasó a Jerusalén y la caída de ella, y después todas las naciones no odiaban a los cristianos. Era solo alrededor del área del Mediterráneo y probablemente arriba en Europa y sobre Babilonia, donde estaban los judíos. Eso es acerca del área donde estaban los cristianos. Pero hoy en día esto se propaga claramente alrededor del mundo. Y el odio por cualquier forma de cristianismo está creciendo y creciendo. Tan solo vea en todas las películas que atacan cualquier forma de cristianismo, especialmente el catolicismo, lo cual usted podría decir que lo merecen por todo lo que han hecho. Entonces, ¿qué podríamos decir en una escala de 10? Tendríamos que decir que estamos alrededor de 6. ¿Cree así? 6, acercándose a 7. Avancemos. Número 13. Proclamando el Evangelio a todo el mundo. ¿Dónde estamos en esto? Hay muchos semi-evangelios que predican los protestantes. Con las iglesias de Dios hay mucho del verdadero evangelio que es predicado. Pero ¿cuán efectivamente estamos alcanzando a todos en el mundo? A través de los sitios web estamos alcanzando a mucha, mucha más gente de la que podíamos hacerlo a través de la radio y la televisión años atrás. Hay más y más Biblias siendo impresas, las cuales contienen el Evangelio, y esto va a todo el mundo, más y más. Como hemos mencionado muchas veces, alrededor de 800.000 Biblias por año son impresas en el oriente de China, bajo la dirección de las Sociedades Bíblicas Unidas de Inglaterra. Entonces, se está construyendo. ¿Cómo está el Evangelio siendo predicado en todo el mundo para un testimonio a todas las naciones? Luego el fin vendrá. Recuerde esto, un testimonio es para que dure por generaciones. ¿Cuánto dura? ¿Qué es un testimonio? Hay muchas formas que podríamos resaltarlo. Un testimonio es esto. Si usted tiene una Biblia en su casa, este es un testimonio para usted, incluso si usted nunca la lea. Pero cuando Dios dice que va a ser un testimonio, creo que va a ser muy poderoso. Y entonces, cuando parece que el testimonio va a ser apagado, los dos testigos van a entrar en escena y van a traer un testimonio de ella. ¿Correcto? Y nadie puede pararlos hasta que terminen sus 3 años y medio. El comentario fue hecho. Cuando los dos testigos entren en escena, eso va a hacer que la gente odie a los cristianos aún más y más. ¿Qué sería esto en una escala de 1 a 10? Probablemente en Estados Unidos cerca de 3 o 4. En otros lugares en el mundo puede ser incluso hasta 10, en países musulmanes. Depende de dónde esté. Siendo odiado por todas las naciones depende de dónde esté. Los matarán en países musulmanes. No puede siquiera tomar una Biblia en Arabia Saudita. Hay algún movimiento ecuménico allí, en Arabia Saudita. Entonces tendremos que ver qué pasa. Pero los cristianos verdaderos serán odiados. Somos incluso odiados por aquellos que profesan ser cristianos porque guardamos los mandamientos de Dios. Entonces hay muchas formas y variaciones diferentes de esto. Sigamos. Número 14. No hay verdad, no hay fe. Vayamos a Lucas capítulo 18. Y vamos a leer en el verso 8. Lucas capítulo 18, en el verso 8, dice así: No obstante, cuando el Hijo de Hombre venga, ¿encontrará la verdadera fe sobre la tierra? ¿Cree realmente la gente? No, la gente prefiere tener sus mentiras. Justo aquí, en la vieja Hollister, tan solo para darle un ejemplo. En la noche del sábado, después de los servicios, fuimos a comer a un restaurante. Y aquí había un trancón en Hollister a las 6 de la tarde. Y no podíamos entender por qué. Estuvimos manejando, tan solo esperando llegar al restaurante, y tener un lugar para parquear y demás. No había lugar para parquear. Más carros venían, carros en todo lugar. Entonces, después que finalmente encontramos un lugar para parquear, y estuvimos con suerte suficiente de encontrar un lugar para parquear, salimos y le pregunté a alguien. Yo le dije, ¿qué pasa? Oh, es el desfile de luces de Navidad. Creo que puede tan solo imaginarse a alguien parándose allí y diciendo, todos ustedes en Hollister son una manada de pecadores, viniendo aquí al desfile de luces de Navidad. Ustedes creen una mentira. Eso no es cristiano. Oh, ellos lo odiarían, lo partirían, lo sacarían de la ciudad. Pero la mayoría de aquellos en Hollister no tienen la verdad y no tienen fe. ¿Cómo es esto con las grandes ciudades? ¿Incluso en la iglesia realmente creen? ¿O para los laodicianos es la iglesia una conveniencia? ¿O está usted realmente dedicado a lo máximo de su vida? De eso es lo que Jesús está hablando aquí. ¿Dónde estamos con no verdad y no fe? Probablemente alrededor de 7 o 9. En la iglesia, probablemente entre 3 a 5, dependiendo en los individuos. Aquellas son las 14 cosas que necesitamos ver. La profecía será cumplida. Jesús dijo que todas sus palabras tendrán lugar. El cielo y la tierra pasarán, pero no sus palabras. Entonces, eso es un asunto que tenemos que entender. Sus palabras y entender lo que Él está diciendo. Entonces, debe haber, repasemos. Número 1, el rey del norte. Número 2, el rey del sur. Número 3, comercio mundial, el cual es bien desarrollado. Número 4, la marca de la bestia, la cual está bien desarrollada y viene. Número 5, el levantamiento de los reyes del norte y el oriente. Número 6, la caída de Israel. Número 7, el falso profeta. Número 8, el templo de Dios debe ser construido. Número 9, los dos testigos. Número 10, los laodicianos. Número 11, los filadelfianos. Número 12, el odio a los cristianos. El número 13, proclamación del evangelio al mundo. Y número 14, sin verdad y sin fe. Esto es algo tremendo. Esto nos dará algunas guías para observar y ver. Vea las noticias, veamos lo que Jesús dijo que hiciéramos. Vayamos a Mateo 24 y leamos desde el verso 34. Mateo capítulo 24, en el verso 34, empezamos allí, dice así: verdaderamente les digo, esta generación no pasará en ninguna manera hasta que todas estas cosas hayan tenido lugar. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Pero concerniente a ese día y a la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, sino solamente mi Padre. Entonces, como fue en los días de Noé, así también será a la venida del Hijo de Hombre. Porque como en los días que fueron antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día que Noé entró al arca, y no fueron conscientes hasta que el diluvio vino y se los llevó a todos lejos. Así también será a la venida del Hijo de Hombre. Esto va a ser tremendo cuando ocurra. Sigamos en el verso 42. Vigilen, por tanto, porque no saben a qué hora viene su Señor. Esto puede ser en dos formas, el regreso literal o también el juicio final de Dios sobre cualquiera de nosotros, porque Dios puede venir sobre nosotros en cualquier momento. Sigamos, verso 43. Pero sepan esto, que si el señor de la casa hubiera sabido a qué hora vendría el ladrón, habría estado vigilando y no habría permitido que su casa fuera forzada. Por tanto, ustedes también estén listos, porque el Hijo de Hombre viene a la hora que no piensan. Es por eso que tenemos estas 14 cosas para observar. ¿Y cuántas falsas alarmas hemos tenido de personas que pensaban que su venida era inminente?